Radio Nacional Bahía Blanca, y como siempre les decimos, nos encuentran en las redes como Nacional Bahía Blanca. Vamos a pasar a otro tema que tiene mucha interés a propósito de cómo conseguir, de cómo encontrar, de cómo obtener información clara y segura en el marco de, bueno, de esta pandemia que, como decimos nosotros, ha modificado y ha puesto otro nuevo parámetro de normalidad. Le damos la bienvenida a Karina Pizarro. Ella es de ANSES, está aquí en el piso. Aclaramos con todas las precauciones y todos los distanciamientos necesarios. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y, bueno, extender mi saludo a toda la audiencia.
Bueno, Karina, decíamos esto de que en el marco de esta pandemia, bueno, hemos visto todo modificado, y en relación de esto, bueno, es interesante saber y conocer, por eso queríamos tener tu voz, en cómo se está trabajando desde ANSES, cómo están llegando con información a la población.
Sí, nosotros empezamos a trabajar el día 14 de mayo a puertas cerradas en una primera instancia, hasta poder tener todo lo que requiere el protocolo que se elaboró a nivel nacional para el organismo, atendiendo a la consulta virtual. La consulta virtual es muy importante porque por allí se pueden realizar todos los trámites que los beneficiarios necesitan realizar. Claro. Esas consultas virtuales se van derivando a los operadores y ellos van resolviendo y contestando, pidiendo la documentación. La realidad es que, como bien vos decías, a raíz de esta pandemia hay que buscar nuevas maneras para evitar la circulación de la gente y para evitar, por supuesto, los contagios. Así que yo quiero hacer mucho hincapié en que cualquier persona puede realizar los trámites a través de la atención virtual. Ese es uno de los canales con los cuales estamos trabajando. Pasado un tiempo, desde el 14 de mayo, empezamos a trabajar ya con las mamparas y con todo el protocolo acomodado. Uh-huh. Empezamos a atender turnos que venían programados desde antes de que se desarrolle todo esto. Okay. Y empezamos a llamar nosotros a las personas, dándoles un horario particular para evitar que se acumule gente dentro del edificio. Con lo cual hacíamos un llamado por teléfono, le preguntábamos el trámite que tenía que realizar, le decíamos la documentación que necesitaban presentar y le dábamos un horario para atenderlos. Así venimos trabajando, vamos atendiendo de acuerdo, vamos dando tres turnos por hora para que luego tenga tiempo el personal de limpieza de limpiar los lugares de donde estuvieron las personas. Uh-huh. Y por supuesto también como canal de atención está el teléfono, el 130, donde la gente puede llamar y también se le despejan las consultas.
Este número, el 130, es un número con alcance nacional, ¿es asignado para la región o para la provincia?
Es un número con alcance nacional.
Y si bien tiene, digamos, el área de automático, uno siempre llama y habitualmente no debería de dar ocupado.
A veces, o más o menos. A veces, la realidad es que a veces da un poco ocupado porque son muchas las demandas, pero se intenta responder mayormente, en la medida de lo posible, todas las consultas.
Sí, sino más que nada eso es como para que tengan un poquito de paciencia por ahí si da ocupado.
Exactamente.
Seguir insistiendo. Y el horario dentro del que se puede llamar a este número,
las 24 horas.
Ah, bien.
También nosotros instalamos un mail de la UDAT, que ahora se los voy a pasar. Sí. El mail es udaibahiablanca@anses.gov.ar. En esta casilla de mail también la gente puede consultar y nosotros vamos evacuando todas las dudas que tengan a través de este mail. Por supuesto que sabemos que no todo el mundo tiene acceso a lo virtual, a lo uh-huh. electrónico y a lo demás. Entendemos esa preocupación y sabemos y conocemos que hay mucha gente que no tiene acceso o que no sabe manejarse de manera virtual. Y estamos intentando hacer todo lo posible para volver a turnar y volver a atender presencialmente. Uh-huh. Esto lo vamos haciendo con mucha precaución, teniendo en cuenta la situación que tiene la ciudad. Ustedes saben que hace poquito hubo algunos contagios más. Bueno, entonces intentamos tener información precisa de cómo está la cómo se está desarrollando el virus, uh-huh, en la ciudad, para después poder turnar, tratando de evitar que haya contagios, no solamente para una protección de todos los trabajadores y trabajadoras del organismo, sino también y principalmente para todos los beneficiarios.
Seguramente también hay menos cantidad de empleados atendiendo al público por esta cuestión. Por esto también se está pidiendo paciencia y el comunicarse para poder reservar el turno correspondiente.
Exactamente. Nosotros estamos trabajando con una parte del personal dentro de la UDAI, que son aquellas personas que no poseen ningún factor de riesgo o que no tienen menores a cargo. Uh-huh. Y el resto de los trabajadores y trabajadoras están trabajando desde su casa a través de una clave VPN que se les instaló en sus computadoras, uh-huh, para que puedan atender sobre todo la consulta virtual, que es mucha y que, bueno, pero todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Y bueno, también quiero agradecerles a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque la voluntad de poder solucionar los problemas que tiene la población es muy grande, así que realmente tengo un equipo muy muy bueno de trabajo y les quiero agradecer.
Karina, estamos, bueno, por si alguien se engancha en este momento, estamos hablando con Karina Pizarro, que es de ANSES, aquí en Bahía Blanca, a propósito de bueno, las dudas, de cómo contactarse, de cómo es esta nueva modalidad virtual. Hace un ratito nosotros poníamos y dábamos al aire los cronogramas a propósito de las diferentes bueno, beneficios que se están otorgando. Vos me contabas antes de salir al aire que viene el segundo pago del IFE.
Sí, es así. El segundo pago del IFE ya se empezó a liquidar. En una primera instancia se le depositó el dinero a las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, uh-huh, la AUH, como decimos nosotros. Uh-huh. Ahora, ayer comenzó una segunda etapa que va a continuar hasta el día 29, donde se le va a depositar o se le va a liquidar a aquellas personas que contaban con un CBU y que en el anterior pago cobraron por ese mismo medio. Uh-huh. Es muy importante que las personas registren, ingresen a la página de ANSES y en el botón de IFE virtual ingresen allí para poder constatar que tienen un CBU. Si tienen, digamos, el sistema del aplicativo es muy fácil, ingresan con el número de documento, luego les pide el CUIL y la clave de seguridad social, que es personal y que es de cada persona, que si no la tiene la puede tramitar. Y allí le pide un mail o un teléfono y les manda un código a cualquiera de esos dos lugares. Con ese código lo colocan y continúa, digamos, el aplicativo funcionando. Allí les muestra si tienen algún CBU. Ellos tienen que constatar que esa cuenta esté abierta, que si tienen la tarjeta, por supuesto, de, claro, esa cuenta, confirman ese CBU que les trae el aplicativo. Si no tienen ninguno, que eso suele pasar, tienen que, a través de los bancos o de las apps de los bancos, que es muy fácil también, registrarse y generarse un CBU. Y luego lo tienen que cargar en ese aplicativo. Esto es para poder, así como nos lo dijo hace un tiempo Fernanda Raberta, la idea es que todo el mundo quede bancarizado porque es mucho más seguro, de esa manera no se pueden producir ninguna estafas ni demás y evitamos la acumulación de gente en el correo o en otros lugares para poder cobrar. Incluso ahí ya no van a necesitar ningún PIN, ningún otro medio como para cobrar. Así que sería muy importante que se registren en ese aplicativo. La tercera etapa, sí, que sería del cobro del IFE, recién dije, ahora estamos en la segunda, en una tercera etapa se le va a liquidar a todas aquellas personas que tuvieron algún problema con el IFE, con el cobro del IFE anterior. Uh-huh. Es decir, aquellos que no tenían CBU, aquellas personas que habían cobrado en correo y demás.
¿Qué pasa? Porque por allí hemos recibido alguna consulta. Al comienzo decías, hay gente que no está familiarizada con los medios digitales, con la posibilidad de sacar un turno o de gestionar a través de la web. Y dicen, bueno, me gustaría poder tener la alternativa del IFE. ¿Cómo hago para gestionarla? Insisto, si carecen de conocimientos, cómo para manejarlo vía electrónica, ¿no? Vía web.
En realidad, en este momento no tenemos inscripción del IFE, eso ya se cerró.
Ya se cerró.
Sí, eso se cerró, digamos, antes, de, cuando se cobró la primera etapa. Uh-huh. No hubo una segunda inscripción. Ajá. Sí, lo que se revió fue todos aquellos casos que tenían algún problema y había sido rechazado por algún motivo erróneo. Uh-huh. Algún caso de convivencia, que ya no convivían. Bueno, eso se fue revisando, que también hubo una etapa para hacer los reclamos. Uh-huh. En este momento no hay una segunda inscripción, no sabemos si va a haber una tercera. Uh-huh.
Ahí siguen las consultas.
Claro,
estamos en vivo, eso es lo importante.
En directo.
Ahí están escuchando y dicen, tenemos más consultas.
Así que bueno, y para todas aquellas personas que eso se genera siempre una consulta espontánea, uh-huh, suele ocurrir en el organismo, de todas aquellas personas que no pueden acceder a lo tecnológico. Uh-huh. La realidad es que en este momento es muy complejo poder hacer una atención espontánea, porque se amontonaría o se juntaría mucha, claro, gente, y es lo que no queremos. Uh-huh. Nosotros, a través del, cuando se comience con los turnos, ahí vamos a ir tratando de manejar y tratando de dar respuesta a esa consulta espontánea que suele suceder.
Karina, había algo que vos mencionaste recién que nos ha llegado en varias consultas también, que era a propósito de, bueno, yo me anoté, pero resulta que figura en la base de datos que hay en ANSES que sigo casada con... que sigo casada y tengo me asocian con mi ex marido, que ya no estoy, y entonces no me corresponde ese beneficio, y dice, bueno... Esto fue hace 15 años, digo, entonces no pude acceder. ¿Cómo hacen para, bueno, tratar? Yo sé que todo es complicado digamos, en el contexto en el que se da, pero ¿cómo se hace para tratar de revertirlo, o por lo menos a futuro, de que esos datos condicen con la realidad?
Bien, es excelente esa pregunta, porque es algo muy común. Siempre insistimos que es necesario que todas las personas puedan ir actualizando la información en lo que se llama ADP o en el administrador de personas, que es la base de datos, para que no suceda esto de que en algún momento puedan perder algún beneficio porque tienen algo erróneo. La realidad es que sería necesario y sería prudente, bueno, ahora es un poco complejo porque estamos en un contexto de pandemia, pero cuando esto pase, que esperemos sea pronto, la gente pueda empezar a ver esta cuestión de revisar cómo tiene los datos en el ANSES para poder modificar lo que ya no corresponda y de esa manera, bueno, no perder beneficios.
Claro, porque si no, viste, era como complejo, porque dice, bueno, no tengo acceso porque todavía, claro, figuro con mi ex marido que hace, no sé, 15 años que me separé, y bueno, y tengo un emprendimiento que, bueno, que se vio imposibilitado que siga trabajando. Entonces era como complejo también esa situación, atender como el universo de realidades que, bueno, que nos rodean, ¿no? Y en eso no está bien esto que vos decís, de en virtud de, bueno, empezar a como a actualizar los datos, pero quizás uno no sabía, digamos, había que hacerlo, digamos, cómo se hace, digamos, claro, es cosas que nos enteramos cuando pasó ya.
Exacto. Sí, lamentablemente a veces suceden cosas cuando que nos enteramos cuando ya pasan, pero claro. Bueno, la realidad es que el sistema, si lee que tenemos un ingreso, bueno, es por una cuestión también de justicia, de que no se pueda cobrar, no lo pueda cobrar alguien que en realidad no lo necesita. Con lo cual sí, hay que modificar los datos y hay que actualizar los datos, eso es importante.
En virtud de esta situación, digamos, ustedes pensando a futuro, pensando post pandemia, ¿hay un cronograma o están pensando en que las atenciones sean de manera más virtual, digamos, que el camino sea por ese lugar?
No es algo que esté pensado. Sí creo que la virtualidad también llega para quedarse, porque en muchos casos soluciona, es muy ágil la consulta virtual, realmente la gente puede escanear el documento, subir la foto, bueno, puede subir los papeles que se les requieren, y los formularios también están, los pueden completar y subir, bueno, quien puede, pero a ver, no es algo pensado realmente.
Bueno, lo importante es que hay alternativas, no es que por allí se va a decir o siempre personal o ya a través directamente de los medios electrónicos, sino que hay un mix como para poder siempre, por supuesto, satisfacer a todos. Y seguramente en estos tiempos, además de aquellos que han gestionado la IFE, está todo lo que sigue pasando, ¿no? Porque obviamente la gente sigue cumpliendo años, sigue atravesando etapas, y qué pasa por allí con aquellos que ya estaban en edad de comenzar a gestionar su jubilación, o bueno, ante fallecimiento de cónyuge, el tema de gestionar también las pensiones. ¿Todos esos trámites están ahora parados o de alguna manera se siguen canalizando?
No, los trámites se pueden también realizar a través de atención virtual, y además en algunos casos donde es más complejo el inicio de una jubilación, porque no siempre, no se puede hacer, digamos, un universo general, claro, porque cada caso es muy particular, también estamos llamando y tratando de resolver esas cuestiones a la gente.
Lo importante es que todos los trámites se pueden seguir haciendo, con otros tiempos, pero se pueden seguir haciendo.
Exactamente.
Bien. Qué lindo momento te tocó para comenzar.
Sí, la verdad.
Puso a prueba de una manera.
Es sí. Que ya después de esto, todo lo que venga va a ser nada, va a ser súper sencillo. Entonces.
La verdad que sí, la verdad que es algo que nadie esperaba. Realmente yo creo y considero que este virus nos vino a cambiar la vida a todos. Seguro. En todos los sentidos. Nos cuesta mucho, pero bueno, hay que trabajar para ir solucionándolo. Nosotros tratamos siempre, sobre todo, de tener mucho cuidado con el protocolo, de cada trabajador y cada trabajadora se toma la fiebre antes de venir. Somos muy cuidadosos con eso, muy respetuosos para evitar contagios, y bueno, es lo que nos tocó.
Sí, cuidar no solamente a las personas que bueno, van allí, sino a los y las trabajadoras, ¿no?
Exacto.
Tener esas precauciones, porque hay lugares que tienen, digamos, que los espacios son más amplios y que por ahí permiten que haya, que podamos ponernos más espaciados, pero hay otros lugares que son más chiquitos, que son más pequeños y que, bueno, nada, hay que esperar afuera y por ahí hace frío y, bueno, digamos, atender todas esas circunstancias también.
Claro, por eso le pedimos a la gente que no se acerque de manera espontánea, sino que nosotros tratamos de ir turnando y llamando para que no suceda esto de que estén esperando, de que hace frío, también para que no se acumulen adentro de la UDAI, porque si no sería peligroso. Bueno, tenemos, por supuesto, los trabajadores y las trabajadoras tienen los barbijos, las máscaras, las mamparas, son capas de protección. Y bueno, cada uno tiene su alcohol. Cuando se atiende una persona, siempre es escritorio por medio. El trabajador o la trabajadora que atiende a alguien de manera presencial, el compañero o compañera atiende virtual. Y así vamos organizando para que, bueno, no tengamos ningún inconveniente con el virus.
¿Los horarios de atención cómo siguen por ahora?
Nosotros estamos trabajando de 8 a 14 horas por ahora.
Sigue igual, entonces, todavía manejándose, digamos, a horario completo.
En realidad son 6 horas, estamos 6 horas, de 8 a 14, estamos 6 horas.
Bien, bien.
Karina, muchísimas gracias por venir, por tomarte este tiempo, estos minutos y todas las precauciones, pero bueno, pero viniste aquí, gracias.
No, gracias a ustedes. Bueno, les mando un saludo a toda la audiencia y sí me gustaría aclarar algo más, si me permiten, que es importante que la gente sepa que desde ANSES nunca pedimos datos personales. Si algún trabajador o trabajadora de ANSES los llama para programar un turno, se presenta, le dice quién es, de dónde lo está llamando, pero nunca le pide datos personales, porque tenemos que tener cuidado, sobre todo los adultos mayores, que tengan mucho cuidado con alguna estafa o demás, así que me gustaría que eso también recalcarlo. Bueno, y las vías de comunicación, obviamente se las dejo por si la quieren, si alguien requiere de saberlas, que ustedes las tengan. Sí, muchas gracias y muy amables a las dos. Gracias.